Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Javier y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Todas las guerras provocan terror, miseria, muertos, caos y odio. Ojo, un odio para siempre, ¿eh? Y refugiados. Otra vez un drama atroz de gente huyendo hacia Europa. Mujeres y niños entrando en la Unión Europea, dejando a sus maridos y padres atrás para combatir contra un lunático sin saber si volverán a verlos. Ponte en el lugar de esa gente, de esos niños. Intenta sentir ese miedo. ¿Cuánto pesará el odio, como digo, para siempre, de esas víctimas de la guerra, de esos protagonistas del éxodo? Hablamos de geoestrategia, buscamos testimonios y expertos y no deberíamos olvidarnos de esas refugiadas y de sus hijos. Veo las imágenes de Putin estos días e intento ser objetivo en el análisis y veo a un tirano sin límites en pleno siglo XXI. ¿De verdad los embajadores rusos, los embajadores por el mundo como el que estaba aquí en Madrid, de verdad le dan la razón? ¿Tanto miedo inspira? Sus gestos, por supuesto, dan miedo. Su rostro es imperturbable, claro, entre tantas operaciones de estética, pero ¿la mirada del dictador? ¿Tendrá conciencia? ¿De verdad se sentirá satisfecho visto lo que está pasando? ¿Soportará este ser humano que se hunda absolutamente la economía rusa solo por su paranoia imperial? En clave geopolítica, los expertos hablan ya de un panorama denominado bipolaridad dual. Por un lado, Rusia y China, con un rol ahí más o menos intermedio, y por el otro, Estados Unidos y la Unión Europea. Dos y dos. Con Europa en reconstrucción permanente y con Estados Unidos centrados en el Pacífico. En clave nacional, retomo el asunto de nuestra cultura de la defensa. Se confirma que seguimos suspendiendo la asignatura. No sabemos, en general, eso sí, dónde ni para qué están nuestros soldados por el mundo. Una buena parte del Parlamento español nos sacaría de la OTAN y buena parte del gobierno también. Y ahí les tienes. A esto les quería ver yo, viviendo allí, siendo gay, siendo mujer, siendo oposición, como un ruso en la Rusia de Putin. ¿Sabemos acaso que en Letonia, Lituania, Bulgaria y el Mar Negro tenemos carros de combate, buques de guerra y cazas del ejército del aire? Tampoco lo sabemos. La gran pregunta es, mirando hacia allá, tras la avalancha de refugiadas, mujeres y niños en su mayoría, ¿volverán algún día? ¿Cuántas se quedarán viudas? ¿Cuántos de sus niños se quedarán huérfanos? ¿Parará el psicópata en algún momento? ¿Le importa algo la economía de su propia ciudadanía? ¿Y después qué? He leído estos días que es muy fácil empezar una guerra. ¿Pero cómo se termina? ¿Se termina alguna vez? Ah, y mi postdata. Muy interesante, ¿eh? Países que apoyan a Rusia en esta puñetera locura. Cuba, Venezuela, Nicaragua y Siria. Y bueno, claro, los soviets. Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán. Los chinos a lo suyo. Al fin y al cabo, apoyan todo lo que sea contra Estados Unidos, pero cuidadito que no caiga la economía mundial. En lo que más nos afecta, apoyan a Rusia en este disparate Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿A qué te suena? Exacto, a unos cuantos ministros del gobierno de España.
Expósito.
La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 28 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Ucrania habla de ciertos avances tras las primeras negociaciones con Rusia.
El gobierno ruso ha anunciado nuevos encuentros en los próximos días. Las delegaciones se han visto durante más de 5 horas en la frontera con Bielorrusia. El presidente de Ucrania ha solicitado formalmente el ingreso en la Unión Europea y Putin dice que se compromete a proteger a los civiles.
Pues precisamente Putin ordena a las empresas convertir en rublos el 80% de los ingresos y no podrán transferir divisas al extranjero.
Medidas para tratar de frenar la caída de su moneda, que hoy se ha desplomado casi un 30%. Por cierto, lo que sí puede hacer Putin es a todos los oligarcas y a todos los millonarios que tiene repartidos por el mundo que intenten devolver la pasta. Venga. Pero para todo tipo de negocios, sé que tienen los amiguitos por el mundo. Digo, que Estados Unidos ha prohibido a las entidades operar con el Banco Central Ruso y Suiza también congelará sus activos.
El IPC adelantado de febrero se sitúa en el 7,4%, su cifra más alta en 33 años.
E increciendo, ¿eh? Sigue subiendo el valor de la cesta de la compra, claro. Aumenta el precio de los alimentos, las bebidas no alcohólicas y también de los carburantes. Los expertos avisan de que la tendencia se mantendrá en los próximos meses por la guerra en Ucrania.
El Tribunal de Cuentas rectifica y la Generalitat podrá avalar con dinero público las fianzas de los líderes del procés.
El organismo había rechazado esta posibilidad en otoño. Los encausados tuvieron que pagar 5,4 millones con sus propios medios. Ahora, tras la renovación del tribunal, los promotores del procés en el exterior podrán recuperar el dinero y evitar el embargo de sus bienes. O sea, que les vamos a pagar la fiesta tú y yo. Más.
Escrivá plantea una cuota mínima de 202 euros y la máxima de 1.123 euros al mes para los autónomos.
El ministro de Seguridad Social apuesta por crear una figura similar a los ERTE para los autónomos. La propuesta incluye dar cobertura a los trabajadores cuando sufran caídas de más del 50% de los ingresos.
Baleares elimina las restricciones contra la pandemia a partir de mañana.
Galicia, Comunidad Valenciana y Canarias son los únicos territorios que piden el certificado o limitan los aforos en la restauración. En Francia ya no es necesario llevar mascarillas en los locales donde se exija pasaporte COVID.
Covite acusa al gobierno vasco de conceder el tercer grado a 8 etarras que no tienen intención de reinsertarse.
Pide a la Fiscalía que revise el procedimiento. El colectivo de víctimas del terrorismo asegura que se tratan de miembros que están orgullosos de su pasado criminal y que cuentan con el apoyo de la izquierda abertzale.
Comienza el Mobile World Congress en Barcelona con la participación de 1.500 empresas.
Esta mañana, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, se ha ausentado de la recepción de Felipe VI. Imagino que tampoco le han echado mucho de menos, la verdad. Tampoco saludó al rey anoche en la cena de bienvenida. El congreso se prolongará hasta el próximo jueves. Se espera recibir a 40.000 visitantes. Nos quedan los deportes.
Siguen las consecuencias del conflicto en Ucrania. La FIFA va a expulsar a Rusia del Mundial de Qatar de este año, una medida con la que pretenden, dicen, mantener la seguridad de todos los participantes. Y los equipos rusos de baloncesto y fútbol tampoco seguirán disputando la Euroliga y tampoco la Europa League. Y a las 9 termina aquí en casa una nueva jornada de Liga con el Granada-Cádiz.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos nubosos y precipitaciones en Canarias. No se descartan chubascos dispersos en el Estrecho y Melilla y en Galicia. El paso de un frente atlántico puede dejar lluvias ocasionales en las últimas horas del día. Temperaturas que son ligeramente más bajas. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 5 grados y máximas de 15 grados. Viento fuerte de levante en el Estrecho y Alborán y del norte en Canarias.
Te contamos una cosita más. El Vaticano, preocupado por la guerra en Ucrania, ha ofrecido su ayuda en las negociaciones con Rusia. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, insiste en que es necesario evitar cualquier escalada, parar la guerra y dialogar. Nos vamos hasta el Vaticano. Eva Fernández.
La Santa Sede continúa moviendo los hilos diplomáticos para detener la guerra. El propio secretario de Estado, el cardenal Parolin, asegura que el Vaticano está dispuesto a facilitar las negociaciones entre Rusia y Ucrania para evitar una gigantesca catástrofe. Por este motivo, ha pedido a su embajador que permanezca en Kiev con la esperanza de que quede espacio para la negociación. En los últimos años, el Vaticano ha seguido de forma constante, discreta y con gran atención los acontecimientos en Ucrania. De hecho, el propio Parolin viajó a la zona para conocer la situación. El número 2 del Vaticano insiste en que se debe evitar cualquier escalada del conflicto y advierte que le resulta inquietante que se regrese a una nueva guerra fría con dos bloques enfrentados.
Ponemos el foco, ahora más que nunca, en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta Bruselas. Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, en esta guerra entre Rusia y Ucrania, la cara visible de la Unión Europea es Josep Borrell, el alto representante para asuntos exteriores, Mr. Pesk. ¿Cuál está siendo el papel de Borrell en este conflicto, Enrique?
Pues fíjate, bueno, muy interesante. Efectivamente, yo creo que se está creciendo en el papel de representante de la diplomacia europea y además con una posición absolutamente nueva. No se había dado, si te acuerdas del papel que tenía Javier Solana, que era mucho más protocolo, aquí es mucho acción. Y incluso, aparte de la acción, yo creo que hay una cosa personal, porque me he puesto hoy, después de verle a la salida de la reunión de los ministros de defensa, contando todas las transferencias de material militar que espera hacer al ejército ucraniano, me he acordado de el viaje que hizo hace ahora exactamente un año, cuando detuvieron a Navalny después del envenenamiento, sí, y toda aquella peripecia en Alemania. Y si recuerdas aquella terrible rueda de prensa en la que Lavrov lo humilló como yo no había visto nunca, diciendo que la Unión Europea miente sobre lo de Navalny y que era un socio despreciable, y además sin decirle que mientras estaba reunido con él habían expulsado a un diplomático alemán, otro polaco y otro sueco por participar en manifestaciones, y Borrell se enteró terminada la rueda de prensa. Aquello fue una situación terrorífica en el Parlamento Europeo, recibió muchísimas críticas siquiera por haber ido a Moscú. Y hoy me he acordado de esto y he pensado, digo, tal vez ahora está él, digamos, disfrutando de esa pequeña venganza que le da esta situación. O sea, está tratando de vengarse de Lavrov y de Putin después de aquella humillación tan terrible.
Curioso. Oye, un detalle a tener en cuenta en este panorama tan complicado de los amigos y los enemigos. La principal arma de los ucranianos para retener a los rusos están siendo los drones de fabricación turca. Ojo, un papel fundamental, ¿verdad?
Efectivamente, son estos drones que se llaman Bayraktar TB2 y que Turquía los ha utilizado con gran éxito ya en la guerra que hubo hace poco entre Armenia y Azerbaiyán. Pero esto, ya Ucrania empezó a comprarlos el año pasado, incluso empezaron a fabricarlos conjuntamente, y ahora se han revelado, según cuentan los expertos, como un elemento esencial, porque es un factor que el material militar ruso no tiene todavía, no es conocido en los elementos de antiaéreos antiguos, y les ha sorprendido bastante a los rusos. Y luego lo más sorprendente es, claro, es el papel actual de Turquía, no solo con estos drones. Te recuerdo que hubo un pequeño conflicto, estaba pendiente todavía, porque Turquía compró los misiles antiaéreos rusos porque Estados Unidos no quería venderle los suyos. Y eso provocó una cierta crisis en el interior de la OTAN, pero me pregunto si ahora en la OTAN les va a resultar interesante tener material ruso como ese para poderlo estudiar.
Madre mía, menudo carajal. Gracias, Enrique, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, Cerveto, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Vladimir Medinsky es el jefe de la delegación rusa en las conversaciones con Ucrania, Nekane.
El encuentro de hoy ha terminado con algún avance y seguirán las reuniones en los próximos días.
Hemos identificado ciertos puntos y establecido posiciones. La siguiente reunión tendrá lugar en los próximos días en la zona próxima a la frontera de Polonia con Bielorrusia. Ya hay un acuerdo relevante. Antes de la próxima reunión, los líderes de ambas delegaciones consultarán con los líderes de sus respectivos países para establecer posiciones sobre los distintos aspectos de la negociación.
Agata es una de las voluntarias que ayuda a los ucranianos en su llegada a Polonia.
Con ella ha hablado Fernando de Aro, codirector de La Tarde, que está en la frontera, el lugar que intentan atravesar miles de ucranianos huyendo de la guerra.
Organizamos el colegio para que la gente pueda dormir, comer y ducharse aquí, porque la mayoría de la gente que llega están de pie en tren durante horas. Estamos muy agradecidos a los polacos por su ayuda y por acogernos.
Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, aquí con Herrera en COPE.
Hoy, en el día de esta comunidad, ha contado que está dispuesto a que Sevilla sea el escenario del Congreso del PP, pero eso sí, hay condiciones.
Yo he dicho que si el Congreso es tranquilito, yo los acojo con los brazos abiertos de par en par. Ahora, si aquí vienen aquí a liarla, los mando a Santiago de Compostela, y lo digo así de claro, porque es lo que le he dicho a ellos.
La verdad es que tiene su guasa y tiene toda la razón, por cierto. Jordi Andreu es profesor de OBS Business School.
Hemos conocido el dato del IPC adelantado de febrero y alerta de que la crisis de Ucrania va a traer más inflación y menos crecimiento económico.
Por debajo de esta situación de guerra, las bases económicas ya eran flojas y ahora lo serán más. La guerra de Rusia lo único que hace es ampliar la inflación y hacer crecer el crecimiento, problemas que ya teníamos antes.
Y el sonido musical del día, Bumburi.
Siempre es la misma función, el mismo espectador, el mismo teatro en el que tantas veces actuó.
Bumburi, que se retira de los escenarios por problemas de salud. En un comunicado ha explicado que desde hace años arrastra dolores de garganta y después de meditarlo mucho, este año dará sus últimos conciertos. Lo que no ha aclarado es si seguirá grabando música en estudio.
Gracias, Nick.
De nada, Ángel.
Después de todo, parecen perdidos y prefieren a otros. Quedan de las manos ignorando lo dado. Si antaño se estrecharon, ahora están engañados. ¿Qué les hizo alejarse de su orilla intranquila?
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Llevamos semanas contándolo. La extrema violencia que se vive en México, algo que va a peor en este 2022. Desde que López Obrador, un bocas, llegó al poder en 2018, los datos de homicidios son de escándalo. El año pasado murieron asesinadas más de 33.000 personas y este año no va a disminuir. El domingo, un grupo de sicarios armados entró en un velatorio del Estado mexicano de Michoacán. sacaron a todos los que estaban dentro, 17 personas, y las ejecutaron. Hay un vídeo en redes sociales atroz. Se ve cómo esos hombres, los sicarios, se bajan de furgonetas. Algunos van vestidos con uniforme, otros van de civiles. Entran en el velatorio, sacan a sus objetivos, los pegan contra una pared. Los sicarios se ponen en posición de disparo y les fusilan. Mira, esto que vas a oír no es archivo, ¿eh? Es el sonido del tiroteo. Después se ve cómo se forma una nube de humo y los sicarios salen corriendo. El vídeo se subió a las redes sociales para alertar a la población, para pedirles que se quedaran en sus casas. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, no encontraron nada. La calle estaba recién fregada. No estaban ni los cuerpos de los 17 fusilados. Encontraron envases de productos de limpieza, cartuchos de armas de fuego, también una moto y dos coches que tenían disparos. En esta región operan tres cárteles de la droga, el de Jalisco Nueva Generación, el de la Nueva Familia Michoacana y el de los Caballeros. Entre ellos se disputan a sangre y fuego el control de la región. La Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal mantienen un operativo para detener a los agresores y encontrar a los cadáveres, ¿eh? Como te digo, la violencia en México no da respiro. En 2019 fueron asesinadas 34.600 personas. En 2020, 34.500. El año pasado, 33.000. Son los años más violentos de su historia. Y aquellos que se dedican a contarlo o a denunciarlo, los periodistas, también son asesinados. Ya solo en lo que va de año, han matado a 8 periodistas. Damos un paseo por las redes sociales. Ucrania y Rusia acuerdan nuevas reuniones, Silvia.
Sí, Julia nos comenta, ojalá esto acabe pronto. Llevo todo el día escuchando testimonios de ucranianos que o luchan ya o se han vuelto a Ucrania, gente sin formación militar. Tomás dice, sigo sin entender muchas cosas y sin creerme lo que estamos viviendo. Ana se acuerda de la parte económica, dice que bueno, esas sanciones son necesarias, pero que nosotros también vamos a notar las consecuencias, ya las estamos notando. Olga, pobres familias, las imágenes son demoledoras, tenemos que ayudarles pues como podamos, aunque sea manifestándonos o mandando ropa, material sanitario, precisamente porque hace mucha falta esa ayuda. Recordamos que Cáritas España ha impulsado una campaña para ayudar a Ucrania, a los ucranianos. Podemos encontrar toda la información al respecto en nuestra web, en cope.es.
Tiempo de análisis, tertulia esta noche con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone.
Hola Ángel, tres temas te propongo para esta noche. En primer lugar, el curso de la guerra en Ucrania. En segundo lugar, la fiesta autonómica andaluza del 28 de febrero, en el doble marco de la perspectiva electoral y del reposicionamiento de los varones territoriales del PP en torno al inminente liderazgo de Feijóo. Y por último, un asunto al que sé que eres especialmente sensible y que es la pronta, inmediata, casi puesta en libertad en tercer grado de un buen puñado de asesinos etarras acogidos a los beneficios penitenciarios del gobierno vasco. Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes, Ignacio. Hablaremos de todo ello en tertulia, como digo, a las 10 de las 9 en Canarias. En nuestro viaje a Kiev hace unas semanas conocimos a María, a Antonia y a María Jesús, tres misioneras españolas en Ucrania. Bueno, ya han llegado a España, nos han contado aquí en Madrid cómo ha sido su vuelta, el viaje. no te pierdas su testimonio hoy en nuestro tema del día, a partir de las 9. Y en economía hablaremos sobre el dato del IPC. Estamos ya en el 7,4%, la mayor tasa en 30 años e increciendo, ¿eh? A las 9 y media, 8 y media en Canarias, economía. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, el 600544555, y también nos puedes encontrar en Instagram, en expósito-cope.
Deportes en La Linterna en 4 minutos. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues durísimas sanciones por parte de los organismos internacionales del mundo de deporte para los deportistas rusos que van a pagar el pato del que tienen de presidente de la confederación. De momento el fútbol y el baloncesto fuera de todas las competiciones intercontinentales, incluido el Mundial de Qatar.
Te espero, Lama, hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. En la radio todo pasa en El Partidazo de COPE.
Lluís Cortés es entrenador de la selección femenina de Ucrania y está intentando irse de Kiev.
En las primeras 6 horas habíamos recorrido solo 30 kilómetros.
¿Por el atasco?
Sí, era una situación caótica, no lo siguiente, ¿verdad?
Nos escucha en directo Carlos Molina, que es jugador de balonmano en el Motor Zaporozhye.
Empezaron los bombardeos y se escuchaban esos estruendos de los bombardeos.
Vasil Kravets, el jugador del Sporting, que pedían que le llamen, que está dispuesto a ir a la guerra.
La familia no lo sé qué puede hacer ahí, no puede moverse ni nada, porque de cada hora puede venir una raqueta de aire y lo mata, ¿sabes?
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en la radio todo pasa en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nuestra primera casa. Solo somos dos, pero la de cosas que tenemos. Odio hacer mudanza. Él y su finta raquetas de tenis. Y luego dice que yo acumulo muchos zapatos. Todos estos libros por el medio. Y la librería aún sin montar, con lo que nos ha costado. Y mi ropa aún en cajas. Pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de Baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
Últimos días de grandes ofertas en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el 28 de febrero, vino tinto Rioja Reserva El Guardián, botella de 75 centilitros, llevas 3 y pagas solo una.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, lo mejor para el final.
En tienda web y app.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Verti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Verti.es y lo busco en el mapa.
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes 2 gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
La gran Lina Morgan por partida doble.
Usted, tranquila, que aquí estoy yo.
La graduada.
Tiene todo lo que se necesita para triunfar.
Y 2 chicas de revista.
Dos chicas de revista.
El domingo por la tarde.
Es una loca, pero una loca.
Viva el cine español en 13.
¿Qué tal? 8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, pues la guerra de Ucrania continúa siendo también portada para el mundo del deporte. El único sonido que ahora mismo identificamos con el conflicto bélico es este. Lamentablemente, el sonido de las bombas, los misiles y las ametralladoras. Pero curiosamente, hay un sonido que se está imponiendo por encima del sonido de la guerra. Es el sonido de la protesta. Y hoy la protesta la ha encabezado un ucraniano, un futbolista que juega aquí en España en segunda división, Zozulia, en el Fuenlabrada, que hoy, cuando se le ha acercado el micrófono de Javi Gómez Carrasco en el golazo de gol, ha mandado este mensaje duro y directo a su país y a Putin.
No quiero hablar, no quiero hablar.
No quieres hablar, ¿no? Estás muy afectado, me imagino, ¿no?
Nosotros ganamos eso, era seguro, ¿sabes? Seguro.
Y Putin, ganéis la guerra.
Seguro. Y Putin, tu hijo, puta.
Con insulto incluido para el presidente de la República Francesa, Zuzulia anunciaba que van a ganar la guerra. Las medidas de presión a Rusia siguen en pie y además empiezan a acercar a los deportistas rusos. Porque Ángel García, ¿qué es lo que recomienda el Comité Olímpico Internacional?
A las 3 de la tarde, Manolo, el COI hacía un comunicado muy duro. Una recomendación que iba mucho más allá de lo que recomendaban hasta ahora, de eso de no competir con himno ruso, con bandera rusa, sino como un Comité Olímpico ruso. ¿Qué recomiendan ahora a todas las federaciones deportivas? Que ni un solo deportista ruso ni bielorruso pueda participar en ningún deporte. Todos, rusos y bielorrusos, por haberse cargado la tregua olímpica y por haber invadido Ucrania, no deberían competir en ninguna competición de ningún deporte, ni rusos ni bielorrusos. Bueno, eso recomienda el COI.
Bueno, pues atención, porque hay algunos que parecen que toman notas. Si habíamos dicho a Arantxa Rodríguez el pasado viernes que era tibia la decisión de la FIFA con los rusos, parece que ahora FIFA y UEFA van de la mano y atacan duramente al corazón futbolístico de Rusia.
Totalmente, se han puesto duros y la FIFA y la UEFA, que en una reunión de urgencia que han tenido esta tarde, han decidido suspender de su participación en todas las competiciones a los clubes y selecciones rusas. Esto afecta a la Champions, pero también afecta a Rusia, que no podrá estar en el Mundial hasta nuevo aviso. Además, la UEFA ha puesto fin a su acuerdo millonario con Gazprom en todas las competiciones.
Bueno, por tanto, ya saben, a día de hoy Rusia no estará en el Mundial de Qatar. Pero atención, la Euroliga, que también dejaba una puerta abierta para los tres equipos rusos, ¿qué ha decidido Pilar Casado?
Pues los clubes propietarios de la competición han decidido suspender la participación de los equipos rusos. Esta medida afecta a CSKA, Unix Kazan y Zenit en la Euroliga y al Lokomotiv Kuban Krasnodar en la Eurocup. Si el conflicto se prolonga, todos los resultados de los partidos de la fase regular que estos equipos hubieran jugado se eliminarán. Y además Euroliga congela el patrocinio del VTB Bank ruso.
Atención, por tanto, fútbol y baloncesto cerca al deportista ruso. Pero también estamos preocupados de la cantidad de españoles, incluidos nuestros deportistas, que siguen retornando para huir del conflicto. Santi Duque, empiezan a llegar algunos de los que vivían allí.
Hasta ahora, Manolo, son todo buenas noticias. Mark Wall, jugador del Dnipro, y Jorge López, director de la Academia del Criubas, consiguieron salir por la frontera rumana, ya están en España, igual que Lluís Cortés, seleccionador femenino de fútbol de Ucrania, que escapó en tren hasta Polonia. El caso más difícil es el del balonmanista Carlos Molina, jugador del Motor Zaporozhye, que ayer narraba su angustioso viaje de 4 días hacia la frontera polaca con condiciones de frío extremo, sin gasolina y sin comida. La buena noticia es que Molina informaba esta mañana de que, gracias a la ayuda de la embajada lituana, está muy cerca de Polonia y de llegar, por tanto, a Europa. Lluís Cortés, anoche en el partidazo, contaba lo que vivían al cruzar la frontera.
Pasando esa frontera, ya lo habían perdido todo, ¿no? O sea, dejaban atrás todo lo que tenían, que eran sus maridos, sus hijos, entre 18 y 16 años, entre 18 y 60 años, o sus padres. La gente estaba triste por eso, ¿no? Por tener que abandonar su tierra. Nosotros estamos contentos porque habíamos cruzado y lo habíamos podido recuperar todo. Y era una sensación como muy, muy rara, porque decías, ¿no tendrían que estar contentos por cruzar, que están a salvo? Y dices, sí, pero claro, ¿qué dejas atrás? Es que lo dejas todo.
Nosotros lo único que queremos es que pronto se termine este auténtico infierno, que llegue la paz, pero de momento el mundo del deporte también suma un granito más para ponerle cerco a la locura de Vladimir Putin.
Nuestra primera casa. Solo somos dos, pero la de cosas que tenemos. Odio hacer mudanza. Él y su finta raquetas de tenis. Y luego dice que yo acumulo muchos zapatos. Todos estos libros por el medio. Y la librería aún sin montar, con lo que nos ha costado. Y mi ropa aún en cajas. pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
El pasado viernes, antes de que se jugara el partido entre el Rayo y el Real Madrid, el Barça Atleti, ya en la porta el presidente del equipo blaugrana, que estaba a 15 puntos del Madrid en la Liga, se atrevía a anunciar esto.
Siento que estamos volviendo. Yo he dicho desde hace ya tiempo que la Liga es una de nuestras aspiraciones esta temporada. Y sigue siéndolo.
Laporta no renunciaba a ganar la Liga. ¿Qué ha pasado este fin de semana? Que el Madrid ha ganado y el Barça ha ganado. Es cierto que el Barça con mejores sensaciones. Y atención, Elena, Xavi se sube a ese tobogán, a esa rueda del presidente blaugrana.
No renuncia a nada, aunque es un poco más realista que Laporta. Eso sí, tampoco es difícil. Ven al Madrid en el vestuario, todavía mucha distancia, pero el juego y los resultados a base de goleadas y tras encadenar por primera vez 3 victorias consecutivas hace que Xavi avise que van a pelear por la Liga hasta el final.
No descartamos nada, sabiendo que el Madrid está fuerte, ¿no? Ayer gana en campo del Rayo, un campo realmente difícil, el Sevilla también gana, nosotros hay que escalar posiciones. Ahora vamos cuartos, vamos a por el tercero, intentaremos ir a por el segundo y si nos alcanza ir a por el primero, pero con toda la humildad del mundo a seguir trabajando partido tras partido, ya lo dije ayer en rueda de prensa, ser realistas, ser humildes y seguir trabajando.
Bueno, no renuncia a ganar la Liga, pero tiene los pies en el suelo y todo verde la humildad. Ya saben que Carles Puyol, cuando fichó Xavi por el Barça, dijo que se apostaba una cena a que el Barça podría salir esta temporada campeón. El Madrid, todas estas soflamas que vienen desde Barcelona, Miguel Ángel Díaz, ¿cómo las recibe?
Con calma, Manolo. El Madrid no da la Liga por ganada y no descarta a ninguno de sus perseguidores. El vestuario reconoce que no están en su mejor momento, pero advierten que son regulares y que, por ejemplo, han sumado 10 de los últimos 12 puntos en juego. Ancelotti no se atreve a apostarse una cena a que el equipo ganará un título y cree que todavía queda mucha tela por cortar.
Yo no aposto, porque apostar no tiene sentido, estamos haciendo bien en la Liga y tenemos que seguir.
Bueno, y el aficionado, el del Madrid es cauto, pero el del Madrid sabe que lo tiene en la mano. 15 sobre el Barça, 12 jornadas por delante, pero el seguidor del equipo blaugrana, Víctor Navarro, ¿se atreve a seguir la línea de Laporta o la línea de su entrenador?
Están muy motivados, pero hay división acerca de si conseguirán o no la Liga. Todos tienen claro que el tiempo y las jornadas que quedan son pocas, pero los hay que son optimistas. Algunos culés aseguraban esta tarde a Deportes Cope que ganarán el doblete y que la Liga se puede conseguir porque, dicen, están más en forma que el Madrid y han goleado los últimos 4 partidos. También los hay que ven demasiada distancia como para llegar al liderato. Esto responde la afición del Barça al micrófono de Cope sobre si da o no para ganar esta Liga.
Pues yo creo que sí, porque ahora poco a poco con los nuevos fichajes ha ido mejorando y subiendo un poquito más de puntos.
Sí, yo creo que sí, porque el Barça lleva 4 partidos y los 4 partidos va ganando de 4 a los rivales y no creo que les pare ningún equipo de la Liga.
Al final se va a acabar llevando el Madrid porque hay muchos puntos de diferencia.
Pues yo creo que sí, porque yo creo que va a ganar ya los que queda de partido. El Madrid yo creo que no le va a dar y algún partido va a pinchar.
A ver, abrimos micrófonos con Radio Marca y está David Sánchez. David, ¿tú crees de verdad que el Barça puede ganar la Liga?
Sinceramente creo que el Barcelona no va a ganar la Liga porque no quedan fechas suficientes para recortar el colchón de puntos conseguido por el Real Madrid, pero sí que tengo la certeza de que el Barcelona ha vuelto para competir y que el año que viene, más pronto que tarde, no es que solo será candidato a ganar los títulos, será favorito máximo para ganar la Liga y la Liga de Campeones. Lo sabe todo el mundo, lo saben los equipos de la Liga y lo sabe el Real Madrid, que está obligado a fichar a Kylian Mbappé si de verdad el equipo blanco quiere competir con el todopoderoso Barcelona de don Xavi Hernández Creus.
Bueno, pero claro, para que el Barça gane la Liga tiene que pasar al tercero de la tabla, que es el Betis, y al segundo de la clasificación, que es el Sevilla, para intentar pillar al Madrid. Ayer se vieron estos dos equipos en el verde, en el derbi del Ramón Sánchez Pizjuán. Y claro, el derbi se vive en dos sitios, en el campo y en la tribuna. ¡Cantan los del Betis! El jueves todos al cine, cantaban los béticos a los sevillistas refiriéndose al partido de Copa que va a jugar el Betis. Respondían con menos gusto los sevillistas. Insultaba el Ramón Sánchez Pizjuán a esos 600 seguidores del Betis. Pero hay que decir, Escalera, que afortunadamente fue un derbi pacífico en cuanto al público se refiere.
Sí, se vivió un derbi intenso, Manolo, con un gran ambiente, pero afortunadamente sin peleas ni incidentes entre aficiones. También hubo calma en el palco, ya que cada club guardó la compostura durante toda la tarde. Un derbi a la altura de la ciudad, Manolo.
Bueno, hay que destacar que hubo, eso sí, otro derbi, el que se jugó en el campo. Por ejemplo, Víctor Fernández, cuéntame la tensión que vivieron los futbolistas con el Cena, que llamaba la atención desde lejos.
Sí, en el campo evidentemente sí dio la sensación de haber cuentas pendientes del polémico derbi. Digo evidentemente porque había, como digo, habían pasado muchas cosas, ¿no? En el derbi del famoso palo que recibió en la cabeza Jordan. Hubo muchos piques, Canales con Rakiti, que acabó curiosamente con la amonestación de Canales y Jordan. Otro pique entre Bono y Alex Moreno, porque Bono al final del partido estuvo perdiendo tiempo. Algún gesto de Borja Iglesias a la grada cuando se retiró, pero el cruce más duro, sin lugar a dudas, fue una violenta patada de Acuña a Fekir, que lesionó al bético. Acuña rozó la roja y Fekir tuvo que ser destituido en el descanso.
Por tanto, hay que hacer dos preguntas. La primera, ¿cómo está Fekir? ¿Llega para el partido de Copa o no, Escalera?
Se está recuperando de la patada de Acuña y todo hace indicar que va a llegar al partido de Copa. El francés tiene una distensión en su rodilla derecha, pero no parece grave tras las primeras exploraciones. Buena noticia para el Betis.
La segunda, ¿es roja la entrada de Acuña a Fekir? Pedro Martín, ¿tú qué crees?
Sí, del Cerro pudo expulsar a Acuña. La entrada tiene la mala leche y la fuerza suficiente para merecer la expulsión. Pero si nos metemos en contexto, ya tengo dudas. Esa entrada, por ejemplo, en un partido de Copa Libertadores, ¿cuántas veces es castigada con roja? ¿Una de cada 10? Y ayer el derbi sevillano era como un partido de Copa Libertadores. Intenso, duro. Por eso entiendo y comparto que Del Cerro solo castigara a Acuña con tarjeta amarilla. Es que a mí me gusta ese fútbol. ¿Y a ti, Manolo?
Pues a mí, mira, a mí me gusta que se cumplan las leyes. Lo de ayer era roja, como lo de Víctor Ruiz le hizo a Galarreta. Pero es que tenemos más, porque cuando acaba el partido, empieza otro partido. Por ejemplo, los béticos le gritan esto a Jordán. Jordán se marea. Responden los sevillistas gritándole a Guardado. Guardado, tírate. Pero el jaleo viene cuando los jugadores del Sevilla lo celebran de una manera muy especial en el vestuario, Víctor.
Sí, el Sevilla se desató tras la victoria y prueba evidente de ello es que se jugaba muchísimo. Lopetegui, por ejemplo, al final del partido vimos cómo se arrodillaba y miraba hacia arriba, hacia el cielo. Monchi salió agradecer el apoyo de la afición, que ayer rugió con la victoria de su equipo. El equipo además dio una vuelta al ruedo y ya en el vestuario, como comentas, Manolo, las cámaras que siguieron a los jugadores, las cámaras del club, captaron cómo jugadores como, por ejemplo, Campos y Munir disfrutaban con mucha rabia de la victoria.
Nuestro estadio, que manda muy nosotros, Sevilla, aquí mandamos nosotros siempre.
Es Diego Carlos el que pregunta, ¿quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Refiriéndose al Sevilla, y es Munir el que dice, a mamarla. A ver, Oliva, ¿tú crees que se pasó Monchi, Lopetegui, los futbolistas del Sevilla festejando lo que era simplemente un partido de liga?
A ver, yo creo que no, Manolo, que las victorias en los derbis hay que celebrarlas por todo lo alto. Es verdad que a veces sobran algunos gestos, algunas palabras, algunos cánticos que están fuera de lugar, y sobre todo creo que los que se han calentado mucho últimamente han sido los jugadores de uno y otro equipo, a los que les ha sobrado seguro que alguna actuación. Pero en general, los derbis se están celebrando con la trascendencia que tienen para la ciudad.
Oliva, no te vayas, porque mira lo que te quiere contar Gema Santor. A ver, que te está escuchando ya José Manuel.
Bueno, para Oliva y para todos, que vas a ahorrar un montón de dinero y tiempo en cuanto entres en Verti. Nosotros siempre estamos con Verti, porque ellos nos traen nuestro seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y además, como ves, de ahorrarte mucho dinero, también vas a ahorrarte tiempo. Lo puedes calcular en menos de 2 minutos desde el móvil. Así que entra ya en verti.es y calcula tu precio. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
La jornada nos ha dejado muchos nombres propios, pero hay uno que se ha escuchado en todos los rincones de este país. Gritos del Camp Nou animando y coreando el nombre de un chaval de 19 años que se llama Pedri. El chaval estaba emocionado, primero, por el partido que dio, segundo, por el espectáculo que ofreció y tercero, porque ha dejado una imagen icónica. El caño que le tira Valenciaga, que él lo explica no como lo vimos nosotros.
Creo que cuando se juega así, pues un futbolista que le gusta tener la pelota disfruta y bueno, en el momento del caño, pues la verdad que estaba cagado por si la perdía y bueno, salió eso y así pues salió.
El chaval, miren cómo estaba cuando tiró el caño. Albert Díez, en cambio, su entrenador estaba loco, loco por él, ¿no?
Sí, el mago de Tegueste, el chico de los regates prohibidos, de los pases imposibles. Bueno, Manolo, el futbolista de medio campo, Pedri, de medio campo hacia adelante, que más pases dio en ese Barça Athletic Club 86, solo falló en 6, fue el segundo jugador con más recuperaciones. Y lo que decía su entrenador, Xavi Hernández, que sitúa a Pedri como el número uno ya en un aspecto.
Una maravilla verle jugar, me recuerda mucho a Andrés Iniesta. Lo hace todo fácil, se va uno contra uno, capaz de marcar diferencias. Para mí es una maravilla, ya lo dije. Talentos así no he visto muchos.
Estem parlant de talent pur, és el millor futbolista del món.
Bueno, si están preguntando por talento puro, el mejor futbolista del mundo. ¿Se suma Laporta a esta iniciativa de su entrenador o echa el freno? ¿Qué es lo que ha dicho Juan Aireas, hoy el presidente?
Pues preguntaban a Laporta si coincidía con la opinión de Xavi cuando escuchábamos ahora que decía que el jugador canario era uno de los mejores del mundo en su posición. El presidente se remite al veredicto del técnico y asegura que Pedri reúne todas las condiciones y características para estar entre los mejores.
Esto lo ha dicho Xavi y Xavi sabe mucho. Está llamado a ser uno de los mejores del mundo, si no el mejor, y lo que tiene que trabajar todavía mucho. Él sabe que es muy joven, tiene 19 años, él sabe perfectamente porque tiene la cabeza muy bien puesta, es una persona equilibrada, que además tiene una familia extraordinaria.
Bueno, pero Olivero, la pregunta es sencillita, tú que has visto jugar a los dos, ¿se puede comparar a Andrés Iniesta con Pedri?
Naturalmente, Manolo, que se puede comparar y la pregunta es si Pedri será mejor que Andrés Iniesta. Iniesta fue considerado uno de los mejores centrocampistas del mundo de su generación y Pedri pertenece a la siguiente generación porque Iniesta ya tiene 37 años y Pedri 19 y el canario lleva camino de igualarle o superarle. Andrés tuvo ficha del primer equipo con 20 años pero no era titular y ni siquiera lo fue en la final de la Copa de Europa contra el Arsenal con 22 años y Pedri lleva temporada y media en el primer equipo debutando antes de cumplir 18. Es evidente que Pedri se puede comparar a los mejores y para mí empieza a demostrar que a pesar de su edad puede ser el líder del equipo.
Bueno, lo que parece claro, Miguel Ángel Díaz, que hablando de mejores, el mejor del Madrid no es ni un defensa, ni un centrocampista, ni un delantero. ¿Quién es el mejor del Madrid?
El portero lleva 4 partidos consecutivos sin encajar un gol y en la Liga sigue siendo el Zamora. Courtois ha encajado 20 goles en 26 jornadas y su media 0,75 por partido está muy cerca de su mejor promedio conseguido en el Atleti en la 13-14, 0,71. Courtois, que volvió a ser decisivo en Vallecas, está en un momento muy dulce.
2 paradas importantes para luego poder ganar el partido. Podemos tener esas ocasiones en contra.
Muy contentos con esos 3 puntos para seguir líderes. ¡Vamos, a la Madrid!
Bueno, eso decía Courtois, pero me sorprendió más cuando dijo Guas aquello de que Courtois puede que sea ahora mismo no el mejor portero, sino el mejor jugador del mundo. ¿Lo sigues pensando, Tomás?
Sí, sí, el mejor del mundo, hombre. No domino el fútbol australiano ni el del sureste asiático. No sé cómo andará la cosa por ahí, pero vamos, de lo que nos rodea, el mejor, más influyente, más decisivo, con más peso en el equipo, Courtois. Llevado sin discusión alguna. Yo imagino un tiempo al Bayern sin Lewandowski, al Barça sin Pelé Pedri, al City sin De Bruyne, al Liverpool sin Salah. Que los imagino, pero el Madrid sin Courtois.
Ese muchacho, el Bayern tiene 60 puntos, yo creo que ha ganado 58. Es cuestión de entender un poquito de fútbol, querido. El mejor, en este momento, el mejor, todo mundo. Sí.
Bueno, pues yo te voy a poner una prueba, porque yo pienso que el mejor jugador del mundo se llama Kylian Mbappé. Por cierto, Alberto Arauz, ¿quiere ser Kylian Mbappé el gran goleador del Paris Saint-Germain con lo que eso conlleva? Porque eso supone quedarse en París.
Sí, te cuento, Manolo, que tras su doblete del pasado sábado ante el Saint-Étienne, Mbappé alcanzó los 144 goles con la camiseta del Paris Saint-Germain. Y ya solo tiene por delante a Edinson Cavani, que marcó 200 tantos con el club parisino. Y ojo, porque al término del partido le preguntaron a Mbappé si le gustaría convertirse en el máximo artillero del Paris Saint-Germain. Y escucha lo que contestó el delantero galo.
Siempre busco ser el número uno. Tengo que seguir intentando alcanzarlo. Quedan partidos, pero no es una obsesión. La obsesión son los títulos, la Champions y la Liga. Hay que seguir. Siempre ha sido mi objetivo dejar huella en la memoria de la gente, ya sea con estadísticas o con una memoria visual, dándoles emociones, y estoy contento de hacerlo aquí, en París.
Bueno, para parar a Mbappé está Thibaut Courtois y también se necesita la pareja Militao-Alaba. ¿Pero va a llegar Alaba o no va a llegar, Miguel Ángel?
Está haciendo todo lo posible para que llegue. El austríaco está lesionado desde el pasado miércoles. Podría incluso sufrir una micro rotura en el aductor. Mañana el equipo vuelve al Tajo. Veremos a ver si hay tiempo para que se recupere. Recordemos que para el PSG, Casemiro y Mendy están sancionados.
¿Cómo recibirá el Bernabéu a Kylian Mbappé? De momento ayer escuchamos cómo recibió a Dembélé. Con pitos. Aunque luego llegó Dembélé, hizo un partidazo y Elena Condis se ganó los aplausos.
Anoche, en 25 minutos, logró que el Camp Nou se olvidara de los pitos y la bronca para corear su nombre con un golazo y sus dos asistencias. Desde el entorno de Dembélé insisten no tener ningún acuerdo con otro equipo. Me dicen que agradecen las palabras de Laporta, que acaba de insistir que le gustaría que se quedara, y no descartan volver a sentarse con el Barça más adelante. Este es Xavi, quien apostó por Dembélé en contra de la opinión de muchos.
¿Tú descartas que pueda renovar y seguir?
Estamos. Es que en el fútbol no se puede descartar nada, nunca.
Bueno, pues esas palabras de las que habla Elena las vamos a oír, porque Albert Díez ha hablado Laporta de la opción de que continúe Dembélé.
Sí, entre otras cosas. Bueno, Laporta está eufórico, Lama, con el momento del equipo, pero concretamente sobre Dembélé hoy ha deslizado dos cosas: que el jugador sigue teniendo la propuesta del club y que a final de temporada, se entiende que no antes, espera que continúe. Joan Laporta.
Él ya sabe que tiene nuestra propuesta, que queremos, siempre hemos querido que se quede. Es un jugador extraordinario, ya lo he dicho, que es para mí uno de los mejores jugadores en su puesto del mundo. Y claro, nos gustaría que al final de temporada se lo repensara, ya veremos.
Bueno, veremos lo que hace. Lo que está claro es que Dembélé es magia, que Dembélé es talento. En cambio, en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, el Cholo Simeone, ha tocado una tecla y de repente ha apostado por el músculo, por la fuerza, por la agresividad y por la contundencia.
Sí, Manolo, viene de coronar el Atlético de Madrid una semana notable con una muy buena imagen frente al Manchester y dos victorias con portería cero en la Liga. Hace mucho tiempo que no ocurría eso y han participado activamente jugadores que no eran titulares habituales. Por eso el Cholo, después del partido frente al Celta, valora la competencia interna.
Lo mejor que nos puede pasar es que los Condovia, Herrera, Lodi, Bersálico, Reinildo vengan para competir con los chicos que venían haciéndolo muy bien y que salieron campeones la temporada pasada. Si logramos tener esa competencia interna leal y con el compromiso, sale ganando el equipo seguro.
Cuidadito que el Cholo los ha nombrado a los cinco que no eran habituales. Eso significa que en el banquillo estaban Griezmann, Luis Suárez, Lemar, Carrasco, De Paul. Juan Gato, los guerreros van ganando esta guerra, pero ¿qué pueden hacer ahora los talentosos? ¿Rebelarse? ¿Enfadarse? ¿O por dónde lo ves tú?
Bueno, Manolo, yo no creo que vaya a haber una rebelión o que haya malestar entre los jugadores si apuesta Simeone por un once u otro. Lo que tiene claro el Cholo, y más después desde el punto de inflexión en aquella reunión antes del partido de Osasuna, es que Simeone ha encontrado un once que ahora va a modificar muy poco, porque es el once que le va como anillo al dedo ahora mismo a las necesidades del equipo. ¿Que pueda haber más guerreros o menos talentosos? Bueno, la necesidad es la que es y ese equipo es el que está dando resultados. Con la ausencia de Xavi, que eso sí por lesión ahora, pero el once que ha encontrado el Cholo va a ser el fijo y el tipo para lo que viene a continuación.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
Hablamos de la parte baja de la tabla. Ayer le metieron 5 al Español y Diego López, veterano y guardameta, decía esto.
No hemos competido, ha sido un partido donde como jugador y como representante de este escudo y lo que significa este club, hoy se me cae la cara de vergüenza poder...
¿Hay preocupación, Quique Iglesias, tras lo recibido ayer en la Cerámica?
Sí, señor, la afición bajó en masa a Villarreal y de ahí salió la peor crisis de la temporada. El cargo de Vicente Moreno no aguantará una victoria del Getafe el sábado en Cornellá. Los titulares no rinden, los suplentes no existen y los fantasmas del descenso planean más que nunca.
¿Cree el equipo del Levante que todavía es posible la permanencia, Segarra, o ya se da por descendido?
Y tanto que se cree, Manolo, en el milagro, si en dos semanas se ha pasado de tener la permanencia a 12 puntos a tenerla a 6, ¿qué no puede pasar en las 12 jornadas que quedan? Eso es lo que dicen los granotas.
A todo esto hay que decir que posiblemente todo el mundo esté pendiente de lo que ocurra en el Granada-Cádiz, que comienza nada, En 6 minutos, ¿con qué noticias, Jorge de la Chica?
Robert Moreno podría estar jugándose la continuidad en el Granada después de 5 derrotas consecutivas. Los dos equipos se presumen que van a jugar con defensa de 3 centrales. Vuelve a la titularidad Domingos Huertes. Puertas actuará presumiblemente como lateral. Machís está en la convocatoria de nuevo. Fede Sanemeterio es del Granada. Aparece en el 11 del Cádiz. Y más de 1000 aficionados gaditanos están en las gradas. Hoy repletas el público del nuevo Estadio Los Cármenes, aprovechando que es día festivo en Andalucía.
Bueno, todos están muy atentos porque eso de la segunda división a los que están en primera no les mola. Los que están en segunda hablan de ir para arriba. A las 9 se juega un Málaga-Cartagena fundamental para los andaluces. ¿Y qué equipo de la jornada ha señalado Pepe Torrente?
El filial de la Real Sociedad, 0-1 en Oviedo, segunda victoria seguida. Además, Zubiarri para un penalti en el descuento. Se resiste a morir el conjunto de Xavi Alonso, está a 6 de la salvación.
El sonido es de un entrenador que debutaba.
Martí, del Sporting concretamente. Estreno con derrota en el Molinón, 1-2 ante el Zaragoza, y además los maños ganaron en el descuento. Toca frenar la caída libre, este es el diagnóstico de Martí.
Atenazado, que en momentos puntuales le cuesta soltarse, por esa responsabilidad que creo que llevan muchos de los futbolistas. Y en eso es mi trabajo principal, para que esa responsabilidad no les afecte a la hora de practicar el fútbol que verdaderamente tienen.
¿Y la figura a quién señalas?
Un pistolero, Sergio León. Hat-trick en el Valladolid, 5 a Morevieta, 1. Muy apretada está la cabeza. De hecho, los pucelanos están a 3 del ascenso
directo. Bueno, ya que señalamos figuras, ¿a qué figuras, Avilés, te has quedado en Europa y en el fútbol internacional?
Ya habéis hablado de Mbappé, que hizo un doblete este fin de semana. Sané le dio la victoria al Bayern para estar a 8 puntos del Dortmund. Harry Kane y Son vuelven a brillar con el Tottenham. Nuevo hat-trick de Gio Simeone, es el tercer máximo goleador en Italia. Buffon, por cierto, seguirá en el Parma hasta los 46 años y protagonista para mí sin duda el portero del Liverpool, Kel Heller, que fue el gran héroe de la final, lo paró todo en la Carabao Cup y le dio el título a su equipo marcando el último penalti.
Expósito y Manolo Lama. Deportes en la Linterna. COPE, estar informado. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, el plazo para recuperar el saldo inicial de puntos es de 2 años sin cometer infracciones que conlleven la pérdida de puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Mode multiópticas.
Mode multiópticas. ¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes 2 gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en multiópticas.